que a las 16 minutos de la mañana retomamos esta tertulia con Fernanda Cabrera, Pablo Callafa, Alejandro Ferreiro, Pablo Bierzi. Te cuento, Fernanda, que tenés ya un saludo especial de Eduardo de Mercedes, que dice que le gusta mucho El Espectador y felicita por la nueva incorporación, que es muy incisiva e inteligente. Así que felicita.
Muchas gracias.
Bien, tendrás que poner todos estos atributos entonces para este nuevo tema que creo que tenés parte de la iniciativa en la propuesta. Una vez más, este verano vuelve a presentarse el problema de la falta de agua en algunos barrios de la capital, particularmente los barrios altos. Y si no...
Altos geográficamente, ¿no?
Sí, sí.
Ya.
No en el poder...
Está buena la aclaración porque vamos a hablar al mismo tema.
Altos impuestos. Situación geográfica, exactamente. Y lo peor es que, aunque no falte, en otros o en esos mismos, lo que sucede es que sale con tan poca presión o tan turbia que también, digamos, produce el reclamo de esas personas. Y esto pasa todos los años, esto se reitera en verano cuando aumenta el consumo y bueno, y seguimos estirando la solución por esto, si es que existe.
Hacía referencia al agua con baja presión o turbia, yo voy más allá de eso. Pero las declaraciones del gerente comercial de OCE recientemente, el 6 de enero, salieron publicadas en un artículo de Últimas Noticias, así Arturo Castañino decía que en La Unión, por ejemplo, hay agua pero con baja presión. Mentira. Estuve en La Unión, no hay agua. El agua a la mayor parte de la gente de La Unión, zona alta y no alta económicamente, como señalaba Alejandro precisamente, no tiene agua durante todo el día. El agua les llega recién a eso de la 1 de la mañana. Entonces están acostumbrados a lavar ropa, higienizarse, ¿no? Cocinar a esa hora, durante la madrugada. Cuando empieza a venir el agua, además, a eso de la 1, como decía, sale turbia. Y muy turbia. Mirá que es agua marroncita.
No puedes lavar.
No, te das quito. Sí, sí. No la querés ni ver.
Bueno, entonces no es así. Ustedes están dispuestos a cambiar cisternas. O sea, que es admitir de alguna forma que no hay agua.
Pero qué solución maravillosa. Igual me quedo contentísima y muy tranquila. Hace más de 10 años que, por ejemplo, los vecinos de La Unión tienen este problema y después de 10 años, la OCE como solución envía camiones cisternas y le da fundamental a las familias que no tienen
tanques, bidones.
Porque muchos tienen tanques, le da bidones de 20 litros, un bidón de 20 litros por familia. Que me cuente Castañino yo qué puedo hacer con un bidón de 20 litros, para cuánto me da esa agua.
Dos cisternas.
La Unión no hace la fuerza. No hay boicot acá tampoco, hace 10 años no hubo un movimiento ciudadano, ni por los que están afectados, ni por los que no están afectados, pero deberíamos plegarnos. Porque vamos, este es un problema para todos. Un lugar sin agua implica un montón de repercusiones que nos pueden llegar a salpicar, digamos. Aunque en este caso sería difícil que lo salpicara porque no hay agua, pero... eso por un lado. Y por otro lado es lo mismo que hablábamos antes. ¿Cómo perciben el sistema tributario de la gente de La Unión y del Frente de Victoria? Si pagan, no tienen los mismos beneficios. Porque, vamos, un impuesto es, digamos, la forma que tiene el Estado para pagar los servicios que requieren los ciudadanos. Y hoy en día... Por suerte, ciudadanos no son un 15% de la población, somos todos. Sobre todo porque el sistema tributario nos obliga a ser ciudadanos aunque no queramos. Pero bueno, ¿y qué pasa? Bueno,
pasa. Pero además parece es muy semejante al tema anterior, porque esto es cómo funciona el Estado. La escuelita que estamos planteando hoy para el sistema tributario tendría que ser también para cómo funcionan los servicios. El Estado está volando con los canutos, o sea, la realidad es que el Estado está volando con los canutos desde la crisis del 2002, pero desde antes. Entonces, se han reducido las inversiones y esto hace que muchos de los servicios se han resentido. Entonces, esto ocurre lo mismo cuando comienzan las clases, ¿viste? Comienzan las clases en marzo y vemos que hay escuelas que no funcionan, y que se
llueven.
Funciona, ocurre cuando las inundaciones. Pero lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta que estamos en un Estado que vuela con los canutos, que está empobrecido. Y entonces, en la escuelita esa que planteamos de vuelta, habría que indicarle, mira que sí, en los servicios tenemos que distribuir al saneamiento, al agua, al luz, al teléfono, si damos mucho acá, quitamos aquí, hay que buscar ese equilibrio. Lo que está ocurriendo acá es simplemente que es una falta de inversiones, y hay una falta de boicot social, de ciudadanía, que la ciudadanía con un boicot activo, con una actitud proactiva, de manera de que sancione las carencias de un Estado que tiene limitaciones.
Alfredo Malvin nos dice que él hace 5 años, porque ha conservado los
papeles,
claro,
los tinta,
está cobrando, está pagando 10% por encima de lo que se consume precisamente para pagar la línea de bombeo.
Está terminada la línea de bombeo.
¿Y entonces?
A la gente de la UNI le habían dicho que cuando estuviera la quinta línea de bombeo, sus problemas...
No, que no alcanza con la quinta de bombeo para la UNI.
Que la quinta línea no alcanzó. Y por eso ahora vos se señala que lo que tienen que hacer es instalar una estación de rebombeo como solución. Esa estación va a costar 3 millones de dólares, la va a pagar... mitad OCE y mitad del Banco Mundial. Ahora, con esto no se termina el problema.
Pero eso anotate porque no va a pasar.
No, dicen que en abril se llama licitación para esto, pero igualmente no me convence, no me conforma. ¿Por qué? Porque en el Cerro está exactamente el mismo problema que la Unión, que en algunas zonas sigue persistiendo, y se instaló una estación de rebombeo, y el agua sigue sin alcanzar. Entonces ahora, cuando llamen a licitación para la estación de bombeo de la Unión, también van a llamar a licitación para instalar nuevos troncales en el Cerro. Entonces, ¿qué? Se viene la estación de rebombeo
para que
después
haces, para que eso llegue. Haces el cálculo con la población del 60, llamás a licitación en el 90, entonces claro, no te da, pero bueno. Yo lo que quiero decir, que nos rabo con el tema anterior también es, OCE factura la mitad del agua que produce. O sea, también hay un tema. Hay un 25% que se pierde por rotura y hay 25% que se afana, punto. O sea, por la viveza criolla, otra vez volvemos al tema de pagar por lo que consumís, porque esto es un consumo variable, el fijo de OCE es bajo. Ahora, si vos vivís en la Unión, ¿qué sentirías? Sos un laburante, vivís en la Unión, tenés que pagar los impuestos, y hace 10 años que pasaste el verano, justamente quedando sin agua. Y yo no digo que esté bien, creo que incluso por la educación que recibirí lucharía contra eso, pero vamos. Qué ganas de pagar, ¿no?
Ahora, Gonzalo de Parque Rodó, que se comunicó con el programa, también planteó un tema. Dice, es paradójico que mientras en algunas zonas no hay agua, en Pocitos, los porteros de los edificios riegan las veredas para sacar las hojas que caen.
Bueno, no barra el petróleo, lo hacen con el agua.
Exactamente. Ahora,
el Estado no hace todo mal.
No hablemos de las piscinas, ¿no?
Exacto. El Estado no hace todo mal. Tomen en cuenta algunos los números grandes. El 99% de los montevideanos acceden a la red de agua potable. El 95% de las ciudades del interior con más de 5.000 habitantes. 85% de los montevideanos tienen red de saneamiento. Esto es superior a toda América Latina.
El 99% de los montevideanos tienen agua, no lo creo.
Sí, eso, lo que pasa es que se corta en estos periodos. Lo que quiere decir
que
eso,
pero no lo pueden pagar.
Porque es lo que comienza. El Estado vuela,
sin agua nada más.
No sé, estos son los números oficiales. Pero el Estado
son mentirosos.
La canilla en tu casa.
Pagan la factura de OCE, pero no tienen agua.
Pero lo que significa es que cuando hay una emergencia, por eso que decía que volamos con los canutos, cualquier emergencia hace colapsar el sistema.
Estamos
de borde. Porque estamos en el límite, el Estado estamos en el límite, pero no es que el Estado lo haya hecho todo por una especie de aquelarre de malignos que quisieron dejarnos sin agua en Montevideo. No, lo han hecho muy bien, mejor que en toda América Latina. Lo que pasa es que en el límite de su sistema, cualquier emergencia revienta y se quedan sin agua los chiquilines de la Unión.
Rosario, déjame poner la frutilla de la torta, que es cortita además. Yo estuve en la Unión, recorrí varias casas de la Unión y en todas, bueno, me pasaba lo mismo, encontraba canillas que se abrían y no salía agua. Y le empecé a preguntar a la gente, ¿y usted llamó a OCE, ha llamado para quejarse? Uf, incontables veces me decían. La última vez hasta hablé con el vicepresidente del ente, Granucci. Bueno, ¿y qué le dijo? Que era un tema político, que esto pasaba por haber votado la reforma y que de esto se tenía que hacer cargo el próximo gobierno. Me pasó en una casa, no podía creer haber escuchado eso. Fui a otra casa distinta, no tenía nada que ver una vecina con la otra, y una señora termina contándome lo mismo. Le digo, fue a OCE, llamó a OCE, sí, mira, hablé hasta con la secretaria de presidencia, no me acuerdo el nombre, no me lo pregunte. Y después con este señor, y yo le digo, ¿el vicepresidente? Granucci, ay, sí, Granucci, que yo le digo granola. Bueno, me dijo que era un tema político, que esto pasaba por haber votado la reforma de agua.
Ahí es un tipo del otro lado de la línea que puede ser, vos viste cómo son las cosas.
Aquí hay un oyente que plantea prácticamente el mismo argumento.
Yo estoy contando únicamente lo que a mí me dijeron, no un vecino de la Unión, sino varios vecinos, y me citaron a la misma persona. ¿Está bien? Puede haber pasado lo que tú me dijiste. Igual no deja de llamarme la atención. Mucho.
Porque no lo quieren mucho, Granucci.
Julio Atlántida pregunta, que le están haciendo comentarios tan agrios, si votaron la reforma del agua. Porque todo lo que están pidiendo se podría solucionar con inversión privada. Así que sabes que el argumento también apareció en nuestro...
Hace 10 años, cuando no había agua en la Unión, no existía la posibilidad de votar la reforma del agua y no había agua en la Unión.
Exactamente, por eso a mí me causaba gracia el planteo de Granucci.
Muchos de los genios que definieron que una quinta línea de bombeo iba a solucionar el problema y le erraron, siguen hace 15 años por la inamovilidad de los funcionarios públicos prendidos a la gente.
Está bien, pero entonces, son los mismos funcionarios que votaron la reforma, o sea...
Sí, lo que vos quieras.
Y la última...
Y ahora va a ser peor, además. Antes solo dependía de la OCE hacer una quinta, una sexta, una séptima. Ahora, según la nueva la Constitución, dice los usuarios de sociedad civil participarán en todas las instancias. Así que imagínense, si esto demoró 30 años, la próxima...
Pablo, pero igual sí me importa, sí lo que decía Alejandro, hace 10 años, 14 años, no estaba la reforma, no había nada de esto. ¿Y qué solución maravillosa trajeron? No, la gente de la Unión no tiene algo.
Es difícil también, nosotros hablamos, a veces yo me siento muy careta acá en la tertulia, ¿no? Porque hablamos de temas que ni siquiera nos rozan, o sea, a mí no me falta el agua. La verdad que lo que estoy diciendo debe ser un porcentaje bastante disminuido de lo que sentiría si me faltara el agua.
Sin embargo, sabes que debe ser lo peor que te puede faltar en noticias y servicios en tu casa, mucho peor aún que la eléctrica, ¿verdad?